todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bueno, amigos, hoy es otro día, pero hoy es casi como ayer. Hoy tenemos la continuación porque está aquí de nuevo con nosotros. Nos ha hecho la cortesía de volver a alguien con quien comenzamos a hablar en el día de ayer, pero es que su vida es tan prolífera que el tiempo se terminó y tuvimos que convocarlo para que volviera hoy, y aquí está Humberto Cortina. Quizás tenga el ánimo. Ustedes se recuerdan que ayer él hablaba de que lo llevaran a almorzar, porque esta es la hora de almuerzo. Pero
hoy se ha complicado esto también.
Sí, hoy está complicado.
Esto complicado.
Hoy está la cosa complicada. Mucho
pero
trabajo.
Es que, pero lo del pan con bistec, esto
está lloviznando.
Sí, yo no sé, el frío. Gracias, Tomás, de nuevo por darme la oportunidad de conversar, y realmente es un placer siempre estar acá. Y yo te digo que ya recibí, por cierto, me mandaron que habían oído lo del día de ayer, así que me da gran placer que se oiga este programa en Cuba.
Ayer nos quedamos en la invasión de Playa Girón. Ustedes se recuerdan que Humberto es el nieto de José Manuel Cortina, que fue sin duda uno de los parlamentarios más importantes, más honestos, más populares que tuvo Cuba en la época republicana, y nos contó de que fue gravemente herido en Playa Girón en la invasión de Bahía de Cochino. Pero nos habló que al mal tiempo buena cara, que él llegó aquí y se puso a hacer cosas. Que él, después que llega aquí a Miami, malherido, después de 2 años en la cárcel con los compañeros de la Brigada 2506, ¿qué hace Humberto Cortina?
El proceso de la cárcel, y siempre es difícil, porque yo estaba en la cárcel, no podía caminar, mis compañeros me cargaban y me llevaban al baño. Yo no sé si ustedes conocen la galera del Castillo del Príncipe, pero en la cárcel no es fácil en ningún lugar del mundo. Pero yo creo que a la salida existieron muchas posibilidades, y era la lucha contra Fidel seguía en la mentalidad de aquellos que habían participado en la invasión. Y después de un plazo yo tuve la oportunidad de ingresar como teniente al ejército de Estados Unidos, y después vino la guerra de Vietnam. Entonces yo participé en todo ese proceso. Sí te puedo decir nunca el exilio cubano ha perdido la fe de la lucha en contra del régimen de los Castro, porque realmente han sido los Castro. Esto, y la historia lo comprueba, ellos hicieron de Cuba su finca. y es una finca, ellos son los que mandan. Yo no recuerdo que Fidel Castro pagara hipotecas, ni paga electricidad, ni paga la comida. Es decir, estos hechos que ocurrieron en Cuba mantuvo el deseo de todos nosotros de continuar participando. Se abre, Tomás, la posibilidad que crea en ese momento el presidente Kennedy de que un grupo, éramos más o menos como 180, de los que habían participado en la invasión de Valle Cochino, pues se entrenaran como oficiales del ejército norteamericano. Y habían muchos más. Nosotros nos entrenamos en Fort Benning, que es un fuerte en Georgia. Yo después estuve en Fort Bragg, pero la mayoría estaban en Fort Jackson, que es donde se entrenaba la tropa.
Sí, que le llamaban las unidades cubanas.
Las unidades,
del ejército de los Estados Unidos.
Exactamente.
Que, por cierto, es la primera vez en la historia que hay unas unidades cubanas específicamente.
No, y correctamente. Y es más, mucho de lo que se habló en esa época fue orientado a que estas fuerzas, las unidades cubanas, junto a este grupo que se había entrenado en Fort Benning como oficiales del ejército, unidos, teníamos un número bien especial.
Ese era un plan de Kennedy, pero lo mataron.
Lo mataron, lo mataron. Tú sabes que yo te digo, tú sabes que yo fui el que uno de un grupo que hablamos para conseguir el dinero, y después no era dinero, sino cambiar por la comida.
A los expedicionarios.
Y entonces, una de las cosas que es bien interesante es que para mí fue Bobby Kennedy el que más estaba en contra y que quería que esto ocurriera. Y yo tuve la oportunidad de estar con él. Y muy niño, cuando eres muy joven, por supuesto, los ojos se te ponen y tú dices, este que era el Attorney General, ¿no? En esa época. Pero sí te digo que mi vida crece en ese momento. Yo salgo, ya después de estaba la guerra de Vietnam andando, yo dejo el ejército norteamericano y decido regresar a la universidad, y fui a la Universidad de la Florida. Yo soy un Gator, ¿no? Fui a la Universidad de la Florida, de ahí me gradué. Aquí viene la parte interesante. ¿Qué tú haces? Muchos de los amigos nuestros, como estaban trabajando, estamos hablando a mediados de los años 60, donde buscar trabajo. Tú recordarás acá en Miami, había un deseo por todo el mundo no abandonar la idea de liberar a Cuba. Eso es algo, yo creo que el exilio entero, Tomás, y la juventud del exilio jamás abandonó. Para mí, cuando estaba en la universidad, seguía luchando. Después que me fui a trabajar con una organización que se llama el Consejo de las Américas, que lo presidía David Rockefeller, y era una organización para promover la empresa privada. O sea que la empresa privada, en mi opinión, Tomás, es el motor de todos los países, porque los gobiernos estatales son incapaces de generar un deseo de que la persona pues crezca, gane más, sea mejor. Para mí, durante ese proceso, ¿no?, de trabajo con el Consejo, yo fui a vivir a Perú, pero cuando yo regreso a Miami, a principios de los años 70, que me nombran viceadministrador de la ciudad de Miami, fue un impacto gigantesco.
A eso te iba a llevar, porque es que, como decíamos, aquí en los Estados Unidos hay una frase que es que cuando las personas rompen el techo de vidrio, quiere decir que se elevan tanto, y es una persona, o es un afroamericano, un negro, o es un hispano, o es por eso cuando Ileana Ross llegó al Congreso dijeron, es la primera mujer hispana en la historia. Tú fuiste el primer viceadministrador cubano en la historia de Miami, desde 1896.
Tú eres de esa época, yo no estaba allí en esa época,
nacido,
yo no había nacido en esa época, pero por eso yo muchas veces les decía que si Tomás Regalado, mi amigo de muchísimos años, habla de mí, en algún momento me tocará a mí hablar de él y que ustedes conozcan la historia de Tomás Regalado, no solamente como locutor espectacular, con una voz realmente que le llega a todo el mundo, no como la mía, que yo le digo a todo el mundo que una especie de voz de terciopelo,
desde luego,
que acaricia el oído.
Ustedes no lo han escuchado así diciendo poesía.
Claro, eso es la parte, eso lo aprendí de Tomás, quiero que ustedes sepan. Pero es verdad lo que tú dices. Al principio, cuando los pocos, tú eres uno de ellos, en un giro en que difícil y que sobresaliste muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llego acá, Tomás, no era una lucha en el exilio sobre el problema cubano. Habían dos frentes abiertos. Había el frente de Estados Unidos, de los americanos que vivían en Miami, que ellos no le dejaban entrada a la cosa cubana. Y nosotros teníamos que mantener el frente abierto aquí y el frente sobre Cuba. La cantidad de organizaciones que se habían creado, el deseo de todo el mundo. Y quizás en algún momento, Tomás, cuando se cambia la mentalidad del exilio que pasa de todo era nada más que regresar a Cuba, regresar a Cuba, regresar, pasamos a la parte política y a la parte económica. Cuando yo llego acá y estoy en la ciudad de Miami, Tomás, todo el mundo era americano. Yo era el único, tenía un solo director en un departamento que era Jerry Salmán, en el Departamento de Obras Públicas. ¿Y qué pasa? No había lo que ellos llaman el upper mobility, la capacidad de subir dentro de los rangos. Y tú lo conoces porque, como ustedes saben, Tomás Regalado fue alcalde de la ciudad de Miami en un periodo difícil donde él se luce. Y él sabe perfectamente bien cómo funciona, porque hay que vivir en el monstruo para conocer cómo funciona el proceso.
Cuando tú eras viceadministrador, nuestros oyentes merecen saber el poder que tiene un viceadministrador de una ciudad. Es extraordinario, porque como viceadministrador puede darle una orden a un basurero, a un policía, a un contador, a un bombero. Pero además de eso, tiene el encargo de ser el conducto de los residentes que necesitan calidad de vida y poner a funcionar el gobierno. Para eso
pero tú sabes,
designan a los administradores y a los viceadministradores, y está el alcalde como jefe y los comisionados.
Correcto, ¿no? Yo estoy de acuerdo en esto. Yo creo que el administrador en el sistema de gobierno que tenemos en la ciudad de Miami siempre fue un sistema de administrador. Pero yo tengo que reconocer que muchas veces, cuando tú eres el primero y eres, es decir, quieres dar órdenes de arriba, no te apoyan todo el tiempo. Yo tuve muchas diferencias, ¿no? Al principio, porque después el administrador se iba y yo me quedaba de administrador en la ciudad y me quedé, él se iba 3 semanas y no era fácil en esa época, pues. Luchar, abrir camino, como dice él, este del techo, es romper los estereotipos y lograr que la comunidad cubana pues avanzara. Eso me tocó a mí. Me tocó a mí y ya estuve un poquito más de 2 o 3 años ahí. Y de ahí, Tomás, y esto, porque hablar de la historia de la ciudad y el proceso de ser el primero en algo, como tú mencionabas, no es fácil.
Yo me imagino que un americano nacido,
le molestaba.
Le molestaba.
Mucho.
Le molestaba que hubiera un cubanito de pelo muy negro que le estuviera dando orden.
Era, no, y correctamente.
Y aparte, un policía le molestaba también.
Y no, y que tú llamabas al jefe de la policía a contar y le decías esto. Es decir, el jefe de la policía reporta al administrador de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Para lograr avanzar, los que estaban, no era fácil, Tomás. Romper eso de que ellos aceptaran y se dieran cuenta que la comunidad cubana e hispana estaba creciendo, que ellos no podían ignorar que esto no va, porque ese era el problema.
Claro.
El problema es que ellos aferrados al poder y claro, a que abrieran un poco. Entonces uno se queda después de esas peleas, se queda uno preocupado, Tomás, porque te das cuenta lo difícil, y tú has pasado por eso. Lo difícil muchas veces que es lograr algo. La burocracia es extraordinaria en todos los países. Claro. Y en el gobierno que hay en Cuba.
Sí, pero en el caso de aquel tiempo ya no, ya no, todo ha cambiado.
No, claro, ya.
Pero hasta te saboteaban.
Completamente. Y no solamente eso, sino decían cosas por atrás, iban al otro, que si estaba el alcalde, y yo luchando sencillamente para abrir puertas, para que, claro, yo tenía la capacidad de contratar. Pero los directores tú le tienes que hablar. Los sistemas no es que yo lo hago porque quiera. Estaba la posición, tú hablas con el director. Claro, tú puedes hasta cierto punto decir, enséñame, dame 2 o 3 que estén calificados para esto. Pero definitivamente eran épocas de pelea, de lucha para lograr abrir las puertas para que la comunidad hispana pudiera participar más activamente en la administración de la ciudad.
Pero después de la ciudad de Miami, después de esa experiencia, es como decir de Guatemala a Guatepeor, desde el punto de vista de que te sientes aislado. Humberto Cortina aspira en unas elecciones y es electo representante a la Cámara.
Y
fue a Tallahassee, donde era un mundo diferente.
Tomás, déjame, fíjate si era un mundo diferente. Que primeramente cuando llegamos, Ileana Ross, Roberto Casa y yo, estos eran los cubanitos que venían a verme, a ver cómo yo era, a conversar conmigo, porque no, nunca ellos habían conocido a un cubano, y mucho más electo, igual que ellos, exactamente sentado uno al lado del otro. Entonces, ¿en qué comité estabas? ¿Cómo tú lograbas hacer amigos? Pues yo vino y me encontré con uno que un día vino y me dijo, I don't like Cubans, a mí no me gustan los cubanos. Hacía la cara. Y yo le contesté y le fui para arriba. Después tuve, estas son cosas que pasan en la vida, tuve la oportunidad de sentarme en un subcomité en que él necesitaba un voto para pasarlo. Él era del centro de la Florida. Y me vino a ver para pedirme mi voto. Y se lo di después que negociamos, porque eso, como el alcalde sabe, pues eso hay que negociarlo. Porque te doy, aunque no me afectaba al distrito mío. Esas peleas que hemos tenido la oportunidad de luchar individualmente y colectivamente, los que hemos estado en posiciones de liderazgo, te das cuenta. El ejemplo, en un comité, para que te rías, en una época se podía fumar en la Cámara, y yo fumaba tabaco. Yo fumaba un tabaco, y entonces le pido a una de mis asistentes que me traiga una colada de café. Y entonces yo tenía un legislador al lado mío que me decía, ¿qué es eso de colada? ¿Qué es una colada? Entonces le dije, no, es un café cubano que tienes que probar. Porque me José Enrique Souto, que tenía pilón, me había mandado una cafetera. Una cafetera para hacer café. Tomás, y el hombre me dice, oye, déjame probar. Y una de mis asistentes le da, tú sabes, esas copitas chiquitas de café. Pero él no la coge. Coge la colada y se toma la mitad de la colada. Cuando salió de allí era eléctrico, estaba totalmente eléctrico. Entonces, poco a poco tú te los vas ganando en diferentes aspectos, conversando. Yo era Gator, es decir, había estado en la Universidad de la Florida, muchos de ellos estaban. ¿Para qué logras eso? Como Tomás Regalado sabe, en política todo hay que negociarlo. Es decir, nadie tiene la verdad. Entonces uno tiene que empezar a ver cómo yo consigo votos para que me apoyen, para dinero, para la comunidad hispana, en específicamente comida para las personas mayores. Es decir, esas luchas también, Tomás, te abren los ojos, ¿no? Te das cuenta lo difícil para las minorías y lo difícil que nos costó a todos nosotros llegar a donde estamos. En una comunidad hispana que ha sido reconocida internacionalmente y nacionalmente como uno de los grupos de inmigración en Estados Unidos que han sido más efectivos y más prósperos y que han logrado llegar a posiciones bien altas. Y eso es un orgullo que debemos de tener todos nosotros. Pero la lucha no ha sido fácil. Ahora el que llega aquí cree que todo estaba hecho, que esto era así antes.
Absolutamente. Antes eran vacas
y malamente dos toros.
Y dos toros.
Y esa es una época que el alcalde Tomás Regalado conoce perfectamente bien, esas épocas de lucha en todos los sectores, en el sector de las comunicaciones, cómo llegar, cuando habían pocas emisoras de radio. Yo me acuerdo que yo tengo una foto con Tomás Regalado cuando yo salí electo en el año 84. Ha cambiado un poco, Tomás. Antes tenía
pelo.
Sí, no, y era otro color. Ahora lo veo. Negro, ahora es un color, ¿qué te puedo decir? Talco.
Interesante.
Interesante.
Eres interesante. Pero ahora, porque yo quiero aprovechar este tiempo para toda su vida. Pero ahora, Humberto Cortina, cuando él era político y administrador, los periodistas lo entrevistaban a él. Ahora, Humberto Cortina diariamente tiene un programa en Univisión, en Radio Mambí, ¿y qué haces?
O sea, que esa es una... Eso es bien interesante, y tú lo debes conocer, porque yo he aprendido mucho de Tomás Regalado. Es decir, la realidad es que fui cambiando, ¿no? Tengo negocios, etcétera, y termino haciendo un programa, era en QEA, que yo comienzo en QEA, como recordarás. Yo creo que el ser un presentador de un programa pero ser una persona, ¿no?, que tiene la oportunidad de poder invitar, traer a la comunidad en una emisora como Radio Mambí, que es una emisora que se oye mucho aquí y también se oye en Cuba, hablar con, no solamente con los políticos, sino con todos aquellos que han llegado a posiciones prominentes, nos da la oportunidad de conocerlos, de saber cómo se llegó. Para mí realmente es un honor, y para mí ha sido un honor toda mi vida en todo lo que he participado desde la invasión. Pues me siento muy honrado y haber trabajado en la ciudad de Miami, que quiero mucho, y haber sido legislador, y ahora trabajar en el sector de comunicaciones. Creo también que es importante, Tomás, porque un comunicador como tú y yo estamos explicándole al radio escucha, hablándole y dándole una información importante y clara y precisa. Para mí es un placer poder conversar, pero también todo esto que nos escuchan a nosotros, Tomás, tienen que comprender que nosotros le estamos dando específicamente la verdad. Yo no la invento, yo no creo la verdad, yo sencillamente la reporto. Converso con aquellos que han hecho algo que te lleve a hablar sobre un tema. Es decir, sea un alcalde, sea un comisionado, sea alguien que está luchando por la causa de Venezuela, por la causa de Nicaragua. Es decir, los grandes luchadores, poder conversar con ellos, que nos expliquen su posición. Eso para mí, Tomás, ha sido siempre un honor, ¿no? De poder conversar con nuestro pueblo, porque nuestras emisoras, y Tomás Regalado lo ha sido durante muchos años, un hombre de la radio con gran experiencia. Yo lo copio, él cree que no, pero yo lo copio, me fijo cómo habla, cuáles son sus ademanes. Pero tú te tienes que sentir igual que yo.
Definitivamente, a mí, yo he pasado por muchas etapas y a veces ahora me siento un poco extraño cuando estoy entrevistando yo y no me están entrevistando a mí cuando yo estaba en la alcaldía o hacía otras cosas públicas, pero yo creo que el denominador común de gente como tú, de gente como yo, como mucha gente aquí, es que hacen estas cosas simplemente para, número uno, pagar una deuda con Cuba, porque yo creo que todo el mundo, aunque tú la pagaste en tu cuerpo y todavía tienes las cicatrices, pero casi todo el mundo tenemos una deuda con Cuba. Y segundo, para hacer quedar bien a la comunidad cubana, para que no nos echen en cara cualquier metedura de pata. Por eso yo creo que muchos hemos tratado de levantarnos sobre nosotros mismos.
Pero también hay otro aspecto en esto que yo creo que es muy importante, es que no todos los comentadores como tú y como yo hacen este tipo de programa. Yo te he entrevistado cuando has sido alcalde, tú me conversas conmigo, pero yo sí le quiero decir a todos ustedes que no solamente es un honor y uno quiere representar a la comunidad, sino yo quiero llegarle, porque el proceso de Cuba ni a Tomás Regalado ni a mí se nos ha ido. Es decir, yo lo siento por dentro, quiero la libertad de mi país. Quiero que pase durante mi vida. Ya son muchos años, ya les llegó el fin. En algún momento eso se va a acabar. Y yo quiero siempre poderle hablar a través de la radio a nuestros compatriotas. Y tú sabes, Tomás, tú lo has hecho muy bien igual. Y yo a veces me pregunto, bueno, pero ¿dónde está el mensaje? El mensaje es entrevistar, el mensaje es recordarle a todos. Yo no dejo que nadie que yo entreviste me diga una mentira que yo sepa.
Claro.
Entonces, y eso nos ayuda mucho. Pero, y es verdad lo que tú dices, es una deuda, ¿no?, que yo le tengo a nuestro pueblo, de que yo voy a seguir luchando. Siempre mi mensaje es eso. Yo quiero la libertad de mi país.
Bueno, es Humberto Cortina. Alguien que de muy joven salió de Cuba después de repugnar esos fusilamientos. Después estuvo en la Brigada 2506, quedó mal herido en combate y a pesar de todo eso se inscribió en el ejército de los Estados Unidos en unos momentos dramáticos para este país. Podía haberlo no hecho, pero después fue a la universidad y al fin se convierte en viceadministrador de la ciudad de Miami, que es una posición muy importante porque yo creo que nuestros oyentes entienden que el administrador administra el dinero, administra las propiedades, el valor que tienen las propiedades, etcétera, y debemos pues estar muy atentos. Así que es lo que ha hecho en su vida tan prolífera Humberto Cortina y que ha terminado como comentarista.
Y tú sabes que, pero la época mía, tienes toda la razón, la época mía durante la administración de la ciudad, es verdad que el administrador, y porque hay un administrador y un viceadministrador, es como uno y dos, entonces el uno se va y tú te quedas y tú eres el que ordena y quita y no solamente manejas a la ciudad, sino tú participas en las partes más importantes que tiene la ciudad, que es la policía, los bomberos, el rescate, la recogida de basura, las calles, es decir, algo que tú te sientes muy identificado y quieres ayudar. Pero yo siempre he creído, Tomás, que ser comentarista de radio es algo excepcional, es algo bien extraordinario.
Bueno, pues tienes que volver para seguir hablándole al pueblo de Cuba. Humberto Cortina, aquí en Ventana a Miami.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.